Apocalipsis 2, 4 dice así: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor bendiga su santa palabra. Esta mañana hablábamos del primer amor desde esa perspectiva de las primeras obras. El primer amor. Ese amor que nos cautivó, ese amor que nos envolvió por el Señor y del cual se le dice a la iglesia de Éfeso que ha caído. Pero también leíamos en Mateo, en Marcos, y inclusive nos faltó Lucas leer, si mal no recuerdo, que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue cuestionado cuál es el mayor mandamiento, él dejó claro que el primer y más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahora, este pasaje es una cita del libro de Deuteronomio, el capítulo 6. No es la única ocasión que se menciona esto en Deuteronomio, es decir, en esa cita hay otras citas también que se menciona esto, la importancia de amar al Señor de todo corazón. Quisiera en esta noche hablar de la importancia de amar a Dios de todo corazón como nuestro primer amor y darnos cuenta que es una necesidad o es algo indispensable para continuar adelante en el camino del Señor. Es algo imperante para poder tener victorias espirituales. ¿Por qué lo menciono así? Porque el Señor a través de Moisés, da la repetición de la ley. Deuteronomio significa una copia de la ley o una segunda ley o una repetición de la ley. Y de los cinco libros de Moisés, este es el libro que narra los acontecimientos de la generación de israelitas que después de los 40 años en el desierto. Debemos recordar que, por supuesto, el libro de Génesis es el libro de los principios, desde la creación del Dios, del hombre, del cielo, los cielos y la tierra, el hombre, y aún el escogimiento de una nación para el Señor. Y vemos los principios y aún el linaje del Señor Jesucristo, y en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis concluye con Jacob entrando a Egipto, bendiciendo a sus hijos, y luego viene el libro de Éxodo, que significa salida. Éxodo es el libro de la redención, vemos sangre derramada del cordero. Vemos la salida del pueblo de Dios de Egipto, tipo de cuando el creyente se convierte a Cristo y debe salir del pecado y del mundo. Y salieron aproximadamente 600.000 varones, sin contar las mujeres y los niños, según el censo en el libro de Números. Esa generación que salió vio las obras portentosas del Señor. Hubo milagros, hubo señales claras. El mismo Moisés les dijo: ¿Qué pasará si no me creen? Y Dios le dio el milagro de que su vara se convertiría en una serpiente, ¿verdad? Y luego la tomaría por la cola y volvería a ser su vara. También el hecho de que metería su mano en su seno y la sacaría y estaría leprosa y luego la volvería a meter y estaría limpia, lo cual muestra la necesidad espiritual, de verdad, la lepra en la vida, ¿verdad?, el corazón. Y bueno, todas esas señales. ¿Y qué podemos decir de las 10 plagas en Egipto? Muestras de el Dios portentoso. Sin duda, estas plagas no solamente fueron una evidencia para Faraón, para que dejase ir a su pueblo, pero sin duda fueron una muestra del poder de Dios para el mismo pueblo de Israel. Sin duda, la apremiante necesidad de libertad los haría correr de Egipto. Pero aún los vemos en el desierto con muchas murmuraciones y dudando de las obras de Dios. Lo que quiero decirles es, y enseñarles, que inclusive así es al principio en la vida cristiana, cuando una persona es un infante en el Señor, se deja llevar mucho, y es necesario, y es importante que vea la mano derecha del Señor, por decirlo así. Los cuidados de Dios. Cómo Dios se manifiesta de una manera clara. Y Dios nos da muchas pruebas de eso. Pero la vida cristiana no siempre debe depender de que yo esté viendo las obras externas de Dios. Porque la vida cristiana, nos dice la misma Biblia, que el justo por la fe vivirá. Tenemos una palabra en la cual tenemos que confiar, pero Dios es condescendiente y consciente de que sus hijos recién nacidos necesitan su cuidado paternal, tal como un padre, una madre cuida de su pequeño. A un pequeño, ¿verdad?, de meses, no lo mandamos a trabajar, ni siquiera puede sacar la INE. Necesita de sus padres. Dios le provee y le trae literalmente a la boca su sustento. Pero en el crecimiento natural de ese ser, pues adquiere responsabilidades y obligaciones y no va a depender completamente de que el papá y la mamá le estén dando de comer en la boca. Ahora él mismo tendrá que tomar sus decisiones y cumplir con sus deberes. Y así sucede en la vida cristiana y lo vemos también en el libro o en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con el primer amor? Ya lo veremos ahorita. Tenemos las 10 plagas de Egipto, tenemos en Éxodo capítulo 14, que están delante del Mar Rojo, y el pueblo está listo a desanimarse. Detrás de ellos están los egipcios. Y el Señor, el Señor les dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mañana veréis la salvación de Dios. Y Dios lo hizo, amén. Abrió el Mar Rojo. Encontramos en Éxodo capítulo 15, al inicio, un momento de gran victoria y de gozo y de cántico, el cántico de Moisés, las mujeres cantando y un cántico de victoria. Pero al final de ese capítulo encontramos al pueblo desanimado otra vez y murmurando. Y llegaron a un lugar donde había aguas y bebieron las aguas y las aguas eran amargas. Moisés ora y el Señor le muestra un árbol, echan el árbol en las aguas y gracias a Dios las aguas se endulzan. Y ahí dice la Biblia, Dios los probó. Llegan a Elim, 12 palmeras y 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y Dios les sustenta, capítulo 15 y capítulo 16, ya tenemos al pueblo murmurando porque no tienen qué comer. y tenemos el maná. Oh, portentos de Dios. Termina el capítulo 16 y conviene el 17 y ahora tienen sed. Y el pueblo murmura y Dios les da el agua de la roca. Entonces vemos a Dios manifestándose. Más adelante, lo voy a decir de esta manera, no había pasado mucho tiempo que Moisés no estaba directamente con ellos, personalmente, el representante de Dios, y ahora el pueblo se desenfrena. Hay una gran necesidad en este pueblo. Y necesita algo más que sencillamente estar dependiendo de, ay, Dios me proveyó esto, ay, me siento con ánimo de hacer esto. Necesita algo más para vivir para su Dios. Esa generación fue dirigida al, estuvo un año en el monte Sinaí, aprendió, también pecó, fue restaurada. Moisés oró por ellos y Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios condesciende y les da, les enseña cómo pueden conocerle, cómo Él habitará en medio de ellos a través del tabernáculo. Y están listos para entrar a la tierra prometida, o al parecer estaban listos. Pero el libro de Números nos dice que no entraron. ¿Por qué no entraron? Nos dice el libro de Hebreos, por incredulidad. Ellos pidieron enviar 12 espías. Eso no fue un mandato del Señor. Y estos espías, 10 de ellos desanimaron al pueblo y finalmente no entraron. Y estaban listos a apedrear a Moisés y a Caleb y a Josué. El pueblo estaba desanimado. Y Dios tiene que venir y obrar, ¿verdad? Y les habla con firmeza y dice, ah, ok, está bien, sí, vamos a entrar. Y Dios dice, no, ya no van a entrar. Y mató Dios a los 10 espías y los mandó a vagar, me refiero a todo el pueblo, 40 años en el desierto. Eso es capítulo 13 de Números. Pero ya en el capítulo 11, cuando empezaron a desfilar, muchos se quedaron hasta atrás y el Señor mandó fuego en uno de los extremos del campamento, porque la multitud que se había mezclado con ellos los había desanimado. Luego el capítulo 12 tenemos a Aarón y a María sublevándose contra la autoridad que Dios había puesto. Números 13 y números 14, la incredulidad del pueblo y no entran. Y número 16, la rebelión de Coré. Un pueblo muy necesitado y se queda vagando. Un pueblo donde se manifestó, se mostró que su corazón era un corazón obstinado. O como dice el Señor, duro de cerviz. Bueno, de un capítulo a otro, han pasado 40 años en el libro de Números. El Señor les da victorias, aún la nueva generación tuvo sus caídas. Como cuando la serpiente de bronce, aún el tomar a las mujeres madianitas, ahí en Números capítulo 25. Pero Dios estaba preparando a esta generación para entrar a la tierra prometida. Dios los había sacado de allá para traerlos acá. Los había sacado de Egipto para meterlos en la tierra prometida. Y esta generación necesitaba recordar cuál era la ley de Dios. Pero hay algo que se enfatiza, o lo digo así, sobresale en esta repetición de la ley, que no solamente es la obediencia a la ley o el seguir los mandamientos del Señor, lo cual deben hacer, pero hay dos cosas importantes que se mencionan y se enfatizan, que el pueblo ahora, o voy a mencionar hasta tres, necesitaba amar a Dios. Dos, de todo corazón. No era suficiente tener la ley, no era suficiente tener una buena intención, no era suficiente el, bueno, este es mi destino, no, debes hacerlo por amor. Por amor. Y para poder, nos enseña el libro de Deuteronomio, amar a Dios de todo corazón, necesitas una obra espiritual en tu corazón. Necesitas una obra de Dios en tu corazón. Y lo vemos en el libro de Deuteronomio. Dios dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiese? En Deuteronomio 10, circuncidad vuestro corazón. En Deuteronomio 30, y circuncidará a Jehová vuestro corazón para que ames a Jehová tu Dios. Esta generación, para poder entrar a la tierra prometida, lo que la generación pasada manifestó es esa carnalidad, esa vida en el desierto que dependía de las obras externas. Y eso podemos dejarlo para nuestros primeros años en la fe o de infante. Pero si habremos de seguir adelante encaminando con el Señor, y entrar a las mieles y a la tierra que fluye leche y miel, necesitamos una obra espiritual en nuestro corazón. Algo que es más allá del nuevo nacimiento. En ningún momento quisiera con esto decir que el nuevo nacimiento no es importante. Pero por supuesto que es importante. Pero el nuevo nacimiento, por supuesto, hace una obra. Modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero algo que el nuevo nacimiento también hace es que nos permite ver la necesidad espiritual en nuestras vidas. Pone deseos y un corazón para vivir para el Señor, pero se topa con la realidad de que cuando quiere hacer lo bueno, no lo hace, y lo que aborrece, eso viene haciendo. Y le muestra al cristiano su dependencia de Cristo. La obra del nuevo nacimiento, la obra de la santificación, la obra de la llenura del Espíritu Santo, aún la crisis de la santificación, cuando Dios circuncida el corazón y estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo. No puedo yo vivirla ahora en mí. La naturaleza humana necesitará la capacitación y el poder del Espíritu Santo para vivir para el Señor. Y así como esta mañana decíamos, tengo contra ti, dijo el Señor, que has dejado tu primer amor. Fue una decisión voluntaria. Así necesitamos nosotros también deliberadamente y voluntariamente permanecer en Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Es cierto que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero no es una situación en la vida cristiana en la cual, ay, Él ya comenzó la buena obra, ya Él me lleva, ¿verdad? Yo permanecer en Cristo. Gracias a Dios por sus deseos. Gracias a Dios por su obra. Y no quiero en este momento, no quiero con mis palabras hacer pensar que es una obra que depende de nosotros, depende del Señor. Pero es una obra a la cual tengo que rendirme. Y como Pablo dijo, golpeo mi cuerpo. Y tengo que permanecer en Cristo. Tengo que permitir que el Señor corte, limpie, y para traer mucho fruto y más fruto. Y tengo que buscar al Señor y que sea Él haciendo esta obra en mi corazón. Debo clamar, Señor. Y tal vez, para no dejar esa aura de, ya dice, segunda vez que uso esta palabra, ¿verdad? Dominguera. Esa aura de, depende de mí, no. Depende, voy a decirlo, del Señor, pero yo debo clamar a Él. Es como David, leíamos esta mañana, dice, mi pecado está siempre delante de ti. David se dio cuenta que a pesar de los años que tenía él como cristiano, cayó en un pecado muy flagrante, pecados muy flagrantes. Y él clamó a Dios. Y se dio cuenta que no era lo que él hacía por Dios, sino la condición espiritual de su corazón. El corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque no quieres sacrificio que yo le daría. Inclusive dice, entonces podré publicar o podré dar testimonio. Es una vida que está en constante dependencia de la obra que Dios quiere y puede hacer en el corazón. Debo amar a Dios, pero debo clamar que Él me dé amor por Él. Y eso es lo que enfatiza el libro de Deuteronomio. Y les voy a llevar a unos versículos. Si gustan ir ahí, hermanos, a Deuteronomio capítulo 4. Además que, por supuesto, se enfatiza la importancia de obedecer los preceptos del Señor. Pero quiero que vea conmigo el énfasis que da el Espíritu Santo a la importancia de un corazón en lo que hacemos por el Señor. Deuteronomio 4, 9. ¿Está con su servidor? Sígame de cerca, por favor, allí en su Biblia. Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, y está hablando desde allí, es si te apartas del Señor, te va a llevar a las naciones, te va a desterrar. Pero si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares, ¿cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y ahí nos habla de la importancia de también reflexionar en el corazón. Deuteronomio 5 tenemos la segunda repetición, o la repetición de la ley en el libro de Deuteronomio a la segunda generación. Y Moisés revela algo que hasta estos momentos no se sabía de aquel acontecimiento primero en el monte Sinaí. ¿Cuál es ese acontecimiento? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo le dijo a Moisés, acércate tú al Señor y todo lo que Él te diga, nosotros lo haremos. Lo dice ahí en Deuteronomio 5, versículo 27. Está narrando Moisés lo que sucedió en aquella ocasión y dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Por lo menos sale la buena voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Nosotros oiremos y haremos. Y versículo 28 dice Moisés, les está contando, oyó Jehová la voz, esto no lo sabíamos. Estos detalles que aquí se van a dar hasta ahorita, digo en la historia bíblica, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, Moisés nos revela lo que Jehová le dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. ¿Cuáles palabras? Tú escucha al Señor, nos dices, y nosotros oiremos y haremos. He escuchado estas palabras, le dice el Señor a Moisés. Y al final le dice, en el versículo 28, bien está todo lo que han dicho. ¿Amén? Está bien lo que ellos están dispuestos a hacer, pero no es solamente con que haya disposición. Mire lo que dice Dios. ¿Quién diera, versículo 29, que tuvieran que tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces Dios desde ahí nos muestra que ellos necesitan tal corazón, un corazón para temer a Dios. No solamente la disposición de decir, oiremos y haremos. Eso es bueno, pero necesitas un corazón. Un corazón en el cual tú puedas amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Pero seguimos aprendiendo aquí, Deuteronomio 6:5. En esa relación con Dios, ¿verdad? Oye Israel, el versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Primero en tu corazón y entonces las repetirás a tus hijos. Es una obra en el corazón, es una palabra que forme parte del corazón. Vamos a Deuteronomio 10 y versículo 12. Aquí enfatiza otra vez esto de amar a Jehová. Ahora pues, Deuteronomio 10, 12, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, en este contexto de amar al Señor de todo corazón y de toda el alma, mire lo que dice el versículo 16. Circuncidad. Voy a leer desde el 13 para ir, y ya acabamos de leer el 12. Dice, el 13, está ahí conmigo. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Está la pregunta, ¿no? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas, que guardes, que ames al Señor tu Dios de todo, y que guardes sus estatutos para que tengas prosperidad? Eso es lo que pide el Señor. Versículo 4. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues, ¿qué? El prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, la circuncisión del corazón no solamente, lo vamos a aprender y lo hemos dicho otras veces, ha de ayudar para amar al Señor de todo corazón, sino para ya no tener una cerviz dura, una obra de Dios en el corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, necesito de ti. Y al decirnos la Biblia que debo permanecer en Cristo, sí, es obviamente, creemos en una obra de crisis cuando el Señor hace una obra, pero yo no puedo descansar en esa obra del pasado, es una obra continua de clamor al Señor, de dependencia diaria de Él. Si dependo de Él, diariamente debo depender de Él, de mi sustento material, ¿cuánto más de mi sustento espiritual, ¿no es cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, necesito de tu ayuda. Bien, Pablo dijo en 1 Corintios 15, porque cada día muero. Cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, yo vivo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne. Entonces, necesito una obra en mi corazón. Versículo 20, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. ¿Se da cuenta cómo enfatiza? Vas a guardar sus ordenanzas, pero debe hacer por amor. Y tiene que ver con una obra de circuncisión, una obra espiritual en el corazón. Todos sus decretos, sus mandamientos, todos los días. 11:8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando, otra vez, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es como debo hacerlo. Amarlo, guardar los mandamientos, amando a Jehová de todo corazón y de toda el alma. Versículo 16. Guardad pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. El corazón debo guardarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y sabe que, hermano, hay una promesa para nosotros en el nuevo pacto que el Señor dice que ha de escribir sus palabras ¿en dónde? En nuestro corazón. Dios quiere hacer esto. Dios puede. Versículo 22 de Deuteronomio 11. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y otra vez, énfasis en amar al Señor, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones. Capítulo 13, versículos 3 al 4. Capítulo 13, lo leíamos recientemente en la escuela dominical, de que habla cuando viene un profeta o soñador de sueños, ¿se acuerda? ¿Por qué Dios permite aún señales y cosas, alguien que, y se cumple, y luego nos insta a apartarnos de Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El engaño y la tentación es continua. Y continua tiene que ser nuestra dependencia del Señor y permitir obras continuas en nuestras vidas, en nuestro corazón. 18, Deuteronomio 13, 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos tus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. No se menciona amar, pero habla de guardar todos sus mandamientos y ya lo vemos amando al Señor. Deuteronomio 15, versículos 9 y 10. Guárdate. Y aquí es algo bien interesante porque habla de cuando hay un menesteroso y también el año sabático y que no debían ellos tratar de ganar ventaja, ¿no?, de las situaciones. Lo que dice, mire, versículo 9 de Deuteronomio 15. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. 10. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces, el libro de Deuteronomio, aunque nos insta, por supuesto, a obedecer la palabra del Señor, nos lleva más allá y nos muestra que yo debo no solo guardar mi corazón, sino debo permitir que Dios haga una obra en mi corazón para amarle. Y nos lo enfatiza en los versículos más adelante. Vaya a Deuteronomio 29, por favor, 18 al 21. Deuteronomio 29, 18 al 21. Deuteronomio 29, 18. ¿Es este? No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, la raíz de amargura de la que se habla en Hebreos. Y suceda que al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y hay una maldición fuerte contra aquel que se bendice en su corazón, que dice en su corazón: tendré paz, aunque ande, ¿cómo dice allí? Aunque ande en la dureza de mi corazón. No, no tendrás paz. No habrá paz para aquel que anda en la dureza de su corazón. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Y es un pasaje que sé que lo hemos mencionado muchas veces. Voy a leer desde el versículo 1, hermanos, Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón. Y el corazón de tu descendencia. Esa es una preciosa esperanza, amén. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a circuncidar el corazón? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del corazón no es una obra de la carne, es una obra espiritual en el corazón. La Biblia le llama en Colosenses 2 la circuncisión de Cristo, y la identifica con el bautismo en la muerte de Cristo, cuando somos sepultados para muerte, pero resucitados para una nueva vida. Es una vida en la cual él le dice: Señor, me rindo a ti. Me entrego, no voy a hacer mi voluntad, no voy a seguir lo que yo quiero. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Me rindo a ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto, hermano, es indispensable para poder entrar a la tierra prometida y disfrutar todo lo que en Cristo hay allá, y poder pelear las batallas de Canaán. La tierra prometida no es el cielo. La tierra prometida es la vida abundante, la vida espiritual en consagración, en entrega, donde allí en Canaán también hay montes que conquistar, hay gigantes que conquistar, hay ciudades amuralladas que se pueden vencer, solamente confiando en lo que dio, en Dios. Hay reyes, 31 reyes, uno para cada día del año. Ahí está el monte Moria, donde el Señor nos pide lo que más amamos. Hay muchos deleites en la vida cristiana que el cristiano que no ama a Dios de todo su corazón nunca alcanzará a comprender. Aún el vivir por la causa de Cristo, no recuerdo si es Lucas 12 o Lucas 13, cuando dice que el discípulo es aquel que lo rinde, lo entrega todo al Señor. Aún en la causa de Cristo, aún vivir por la causa de Cristo, si lo hacemos solamente porque sé que es mi deber, o porque, bueno, nací en un hogar cristiano, o porque, bueno, yo sé, estoy consciente, pero sin un profundo amor por Cristo y un corazón transformado por el Señor, será una continua carga. Y el maná que Dios nos ofrece, en lugar de traer sustento, puede criar gusanos. Amados hermanos, andar en el primer amor demanda, poder andar en esa vida donde amo al Señor de todo tu corazón, es posible. Pero debo ir al Señor y decirle: Señor, circuncida mi corazón. Crucifica mi carne. Aquí está mi voluntad. Crea en mí, oh Dios, un corazón. Purifícame. Dame un espíritu noble me sustente. Hable con el Señor. Pídale al Señor. Él es la vid. Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Separados de mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Oh, amados hermanos, que el Señor haga obras espirituales en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche, antes de concluir o de irnos, de terminar el servicio, quisiera animar a mis amados hermanos a tomar un tiempo para orar y clamar cada uno personalmente a ti, Señor. Así como David clamó en el Salmo 51. Que podamos apropiar y aún de una manera honorable demandar estas promesas. Hemos visto, sin duda, en nuestras propias vidas las consecuencias, y las hemos vivido y experimentado, las consecuencias de apartarnos de ti muchas veces. Vemos inclusive la falta de consistencia en nuestra vida espiritual. Y Señor, deseamos que tu voluntad se haga en nosotros. Eso es lo que yo creo que deseamos. Yo lo deseo, Señor. Pero no podremos por nosotros mismos. Haz una obra, Señor, en nosotros. Hazla ahora mismo. O aún esta semana, en medio de nuestras devociones, o aún en medio de situaciones difíciles. Ven y pelea con nosotros, así como el ángel vino con Jacob. Vence nuestra obstinación, Señor. Ayúdanos. Descoyunta el muslo. Descoyunta nuestras fortalezas. Descoyunta nuestros lugares fuertes, Señor, o corazón duro. Danos un corazón dócil para ti, Señor. Líbranos, libértanos del poder y de la ley, del pecado que mora en nosotros, que se rebela contra la ley de nuestra mente. Danos victoria de nuestra miserabilidad en una constante derrota. Y que podamos decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él pelea nuestras batallas. Él es, como dice el Salmo 24, Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Oh Señor, que Él pueda vencer nuestras puertas y abrir nuestras puertas y nuestros cerrojos, Señor. Y aún pueda cargarlas en su vida y quitarlas, Señor. Esos cerrojos, como son las contiendas de los hermanos, como cerrojos de Alcázar. Esa vida de obstinada, esas tendencias, esa arrogancia, ese yo nuestro que es despreciable a los ojos de Cristo en su presunción. Oh Señor, está bien todo lo que hemos dicho, como decían los israelitas, qué bueno que estamos aquí, Señor, henos aquí, míranos. Gracias por traernos, gracias por darnos el deseo de vivir para ti, pero haz una obra en nuestro corazón, Señor. Extirpa toda murmuración, toda raíz de ajenjo, de amargura. Oh Señor, ayúdanos. Pero quita el enojo, quita el mal carácter, quita la aspereza, quita el ser sabios en nuestra propia opinión. Sin duda tú tienes contra nosotros el hecho de que hemos dejado el primer amor. No estamos totalmente rendidos a ti. Ayúdanos, Señor. Tal vez no entendemos del todo lo que significa esta circuncisión espiritual, pero no tenemos que entenderlo todo para que tú lo hagas. Así como no entendíamos todo lo que implicaba el nuevo nacimiento, pero tú nos salvaste. Tú nos diste vida. Obra en nosotros esta semana, de modo que cuando estemos allí en nuestro secreto, o en medio de situaciones donde estamos, no sabemos qué hacer, podamos rendirnos al Señor. Por favor, Señor. Llévanos a pensamientos donde veamos nuestra gran necesidad y nuestra miserabilidad. Haz tu obra, Señor, porque tenemos Canaán delante de nosotros. Hay más al seguirte, Señor. No queremos permanecer en nuestro lodo cenagoso. Queremos que tú nos saques de ahí, pongas nuestros pies sobre roca y pongas en nuestra boca cántico nuevo, renovado, alabanza a nuestro Dios. Sé con nosotros, Señor. Oh, que cada uno de mis hermanos pueda orar ahí en lo secreto de su mente, de su corazón, en esta hora, pidiéndote esto, Señor. Danos amor por ti. Un corazón por ti. Un corazón circuncidado para amarte. No de medio corazón, sino de todo corazón. De toda alma. De toda mente, de todas fuerzas. Ora al Señor, amado hermano, en esta hora. No sea apático a su necesidad espiritual. Ah, Señor. Sentir más grande amor por ti, Señor. Mi anhelo y mi oración elevo. Dame sentir, Señor, más grande amor. Más grande amor. Señor, concédenos esto. Amor por ti. No de labios para afuera, Señor. Lo podemos decir aquí en la iglesia. Pero allí en nuestros hogares esta semana. Como veíamos esta mañana, la palabra de Dios crezca y prevalezca poderosamente en nosotros. Y aun si esta semana tenemos que ir y sacar nuestros libros de magia, nuestros cananeos que hemos tenido ahí, tributarios, nuestros terafines que hemos tenido ocultos, vayamos y los consumamos en el fuego de tu santidad. Bendícenos, henos aquí, Señor. Permítenos seguir en este camino, ir adelante a la perfección. En tus manos nos encomendamos. Despídenos ahora con tu bendición. Danos de tu gracia, Señor. Danos un corazón noble, espíritu noble, gozo de nuestra salvación. Como nuestra hermana pedía, que podamos encontrar el gozo en las diversas pruebas, aun sabiendo que el Señor está en control y que estas pruebas tienen un propósito para producir paciencia y que la paciencia tenga su obra completa para nosotros ser perfectos, cabales, completos en toda buena obra. Henos pues aquí, Señor. Aviva a tu pueblo y aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, hazla resplandecer. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí presente y aquellos que nos siguen en el streaming. Bendíceles. Aquellos que escuchan la grabación. Bendíceles, Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén.